si alguien se encuentra con un primer caso de sarampión, no lo va a poder diagnosticar en los primeros días porque es muy inespecífico. El niño habitualmente, que suele es la gran, habitualmente la población afectada, generalmente son niños, lo cual no quiere decir que no pueda afectar a adultos no vacunados. Pero los primeros días suelen ser casos bastante inespecíficos, suelen tener una clínica bastante inespecífica, con fiebre alta, un profundo malestar, puede tener irritación ocular, malestar ocular, congestión nasal, y cuando se hace francamente evidente es cuando aparece lo que llamamos el exantema, que es las lesiones cutáneas. En los días previos puede aparecer afectación mucosa con unas lesiones muy características en la mucosa de la boca, a la altura de las vulgarmente llamadas mejillas, ¿vale? Pero eso es muy complicado, prácticamente imposible que un ciudadano que no tenga nada que ver con la medicina las reconozca, ni siquiera las explore, las busque, salvo que estemos ya en un contexto epidémico en el que la gente esté súper apercibida de la posibilidad de tener un sarampión. Y el exantema, que es, digamos, lo más característico, aparece típicamente en cara y cuello y luego se va extendiendo a lo largo de 4, 5, 6 días por el resto del cuerpo hasta afectar la totalidad del cuerpo. Pero desde luego, si un niño está muy malito, con fiebre, afectación general, congestión nasal, irritación ocular y aparece el exantema, lo que tiene que hacer inmediatamente es contactar con su pediatra, o su médico de cabecera de atención primaria, mejor dicho, a la máxima brevedad. Es decir, lo que hay que hacer es consultar con alguien que de facto pueda diagnosticar un sarampión, porque no es fácil, es muy difícil que lo pueda diagnosticar una persona no relacionada con la medicina en base a ningún síntoma, incluso con el exantema, porque hay muchas enfermedades exantemáticas que pueden afectar a niños, ¿no? Entonces, consultar con alguien. Otra cosa es que, Dios no lo quiera, en un futuro tengamos una situación epidémica de sarampión en España y la gente esté ojo a visor, más familiarizada, y se aprenda, ¿no?, a reconocer un sarampión, porque tengamos muchos casos. Que Dios quiera que nunca vuelva a suceder.
Eso le iba a decir. ¿Es una enfermedad que se puede dar en adultos también? Entiendo que es más común en niños, pero...
Sí, perfectamente. El adulto es igualmente vulnerable. Es decir, lo que pasa es que los adultos en España, siempre cuando han recibido 2 dosis de la vacuna, que va con la triple vírica, tienen una protección que es prácticamente del 100%, roza el 100%, ¿vale? Es decir, la correcta vacunación frente al sarampión es prácticamente una garantía de invulnerabilidad. Hay otras vacunas, obviamente, que son menos eficaces, pues podemos tener el ejemplo de gripe, ¿de acuerdo? Y demás, que no son ni de lejos tan efectivas, a pesar de que son buenas vacunas. Pero en el caso de sarampión, la efectividad de la vacuna es brutal. Es decir, un adulto que ha recibido las 2 dosis de acuerdo al calendario vacunal, hace décadas que se vienen poniendo, es una persona protegida frente al sarampión. Por eso es mucho más complicado que en España veamos sarampión en adultos, porque la inmensa mayoría de españoles nativos en España, oriundos de España, por no confundirnos, están vacunados. Otra cosa diferente es con la población inmigrante que proceda de áreas donde hay una menor tasa de vacunación, por debajo del 95%, que es el objetivo para conseguir una vacuna, una protección, diríamos, global, y gente que proceda de entornos geográficos donde no se ha vacunado, están absolutamente expuestos. Y por supuesto que son igual de vulnerables que un niño. Me parece que nuestra mente está hecha a pensar que el adulto no tiene sarampión, es muy complicado porque ya está vacunado, claro, y está protegido.
Hablábamos del brote, que sobre todo en países como Reino Unido pues están un poquito en vilo con el aumento del contagio del sarampión. Hablábamos también antes de los datos, a lo mejor del año pasado, justo del 2023 que acabamos de dejar atrás, no tenemos, pero más o menos de estos últimos años, ¿tenemos alguna aproximación de cuántas personas lo han sufrido en España?
Sí, en España hay unos datos que están excelentemente recogidos por el informe del Ministerio y la Red de Vigilancia Epidemiológica. Y en el periodo que abarca desde el 2014 al 2022, ambos años inclusive, están perfectamente documentados los casos. No hemos llegado a pasar de un máximo. En ese periodo, si no recuerdo mal, las cifras exactas son 991 casos, no llega a 1.000, lo roza. Y más o menos un 12% de los casos son importados. Y en los años 21 y 22, que son los más recientes de dicho periodo, ha habido 2 y 1 caso respectivamente. ¿Cómo es posible que España tenga una situación óptima en ese sentido estos últimos 2 años que están registrados comparados con el resto de Europa? Por un sencillo motivo: no hay más, que es simplemente la vacunación de la población nativa. Es decir, en España conseguimos pasar del 95% de la población con al menos una dosis. Es verdad que el objetivo de tener el 95% con las dos dosis lo rozamos, pero no llegamos, pero en cualquier caso estamos muy cerca de alcanzar una situación óptima en cuanto a porcentaje de la población vacunada. Pero esto no hay que olvidar que es una cuestión puramente dinámica. Es decir, si cometemos el mismo error que han cometido otros países europeos, también es cierto que hemos tenido el impacto de corona y de la pandemia por SARS-CoV-2 que ha impactado los programas de vacunación, seguro. Pero si cometemos los errores catastróficos de dejar de vacunar a los niños, que es una postura absolutamente negligente y yo creo que incluso que roza el delito, y les ponemos y les hacemos vulnerables frente a infecciones como sarampión, será cuestión de años que bajemos de ese 95% y nos encontremos en una situación similar. Es decir, la vacunación frente a sarampión en el actual programa vacunal nacional es absolutamente esencial. El sarampión no es una enfermedad benigna, no es una tontería. Tiene una mortalidad en niños probablemente bruta en torno al 0,1-0,3%. Y uno podría decir, bueno, no es tanto, 1 o 3 de cada 1.000. ¿Cómo? Es decir, la muerte de un niño o 3 niños por cada 1.000 infectados, absolutamente prevenible con la vacunación, ya es una barbaridad. Pero si uno se va a cifras epidémicas que puedes ver en Europa, tienes 40, 50, 60, 70 mil casos, solo hay que echar números para ver cuántos niños van a poder morir de sarampión innecesariamente y cuántos van a tener secuelas en relación con la afectación grave cerebral, encefalitis, retinitis, ceguera, etcétera, ¿no? Entonces, es una situación que nos debe poner los pelos de punta, porque aunque aquí tenemos muy bien hechos los deberes en vacunación frente a sarampión, tenemos precisamente en Europa un ejemplo clarísimo de lo que sucede cuando tú relajas tu política de vacunación frente al sarampión. Entonces, los adultos, bueno, un adulto es una persona libre de poder tomar sus decisiones y demás. Esto lo hemos vivido con la cuestión de coronavirus. Bueno, esto es una cuestión que da para un debate muy interesante, ¿no? ¿Dónde acaban o dónde empiezan las libertades individuales, los derechos individuales, las cuestiones del colectivo? Y eso es una cuestión que no creo que yo sea quien tenga que enjuiciarla. Pero desde luego nadie debería tener la capacidad para tomar la decisión de exponer a un niño a una situación que no es para nada una cuestión menor, como es infectarse de sarampión.
Eso le iba a preguntar, ¿no? Que cómo era posible que una enfermedad, no sé si estaba erradicada del todo, pero como decía.
No, hay que tener la prueba de que no. Es decir, cuando alcanzas en todo el mundo una situación de altísima parte de la población mundial vacunada, el virus no desaparece mientras haya humanos, algunos sin vacunar, pero los casos son tan excepcionalmente esporádicos que no se puede generar una transmisión en cadena. Es como la metáfora de la llama y el oxígeno, ¿no? Si no queda oxígeno, es imposible que la llama prenda, ¿de acuerdo? Sí. Pero en el momento que ese oxígeno vuelve a estar presente, la llama puede volver a prender y a propagarse, ¿no? Eso es lo mismo, es decir, el oxígeno que alimenta la llama son la gente sin vacunar, la gente que está vulnerable. Entonces, el virus circula en una situación absolutamente minoritaria, y aquí tienes la prueba, pero en el momento en el cual encuentra gran parte de la población sin vacunar, una parte de la población sustancial sin vacunar, es una cuestión simplemente de tiempo que se produce una transmisión en cadena, porque es un virus excepcionalmente contagioso. Tienes una metáfora, bueno, una metáfora no, una comparación, una analogía en animales absolutamente conocida por todos, que es el moquillo. El moquillo es un virus que es primo hermano del sarampión, pertenece a la misma familia, son virus muy parecidos, producen de hecho una enfermedad muy similar. El moquillo de los perretes se llama así porque les produce moco inicialmente, congestión nasal, un cuadro de malestar y tal, y luego un porcentaje de los perros que se enferman de moquillo acaban muriendo en las perreras o en algunas granjas de perros y demás o criaderos de perros por encefalitis, por afectación neurológica y pulmonar. ¿Y cómo se evita? Pues tomando medidas higiénicas y vacunando, ¿de acuerdo? Entonces es la cuestión, es decir, si nosotros no vacunamos a la población y a los niños en este caso, es cuestión de tiempo simplemente que alcancemos unas cifras por debajo de las deseables del 95% y que experimentemos el mismo fenómeno que otros países. Es decir, no, esto no tiene barreras, ni hay diferencias, digamos, geográficas ni genéticas, esto es lo que es. Entonces deberíamos tener las orejas de punta, como se suele decir, y no cometer esos mismos errores porque es una situación que no es nada deseable. Es decir, la muerte de un solo niño evitable ya es una catástrofe.
Sí, totalmente de acuerdo. Le iba a decir que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud sí que ya está alertando de este brote en Europa. No sé si debería preocuparnos tanto en España o teniendo la situación de vacunación que tenemos, a lo mejor pues podemos estar bastante más tranquilos en nuestro país.
Debería preocuparnos por un sencillo motivo, porque son vasos comunicantes. Es decir, tú tienes España, si España fuera un lugar cerrado con el 95% o más de la población vacunada, en el supuesto de que apareciera un caso que sería extraordinariamente difícil, ¿de acuerdo? Es prácticamente imposible que genere un gran brote porque la inmensa mayoría de la población está vacunada, ¿de acuerdo? Ahora bien, si hay brote de sarampión y sarampión en grandes cantidades en Europa, el ingreso de gente con sarampión en el país, pues aunque tenga gran parte de la población vacunada, pues puede ser problemático. Desde luego, mientras estemos con las tasas de vacunación actuales y de protección actuales, obviamente se puede mirar el panorama con un poquito más de tranquilidad. Pero la tranquilidad no debe ser adocenamiento, es decir, no debemos dormirnos en los laureles, pensar que no nos va a pasar nada, que todo está resuelto, sino seguir haciendo las cosas bien, porque creo que es una situación realmente terrible volver a vivir como hace 80, 90 años y pensar en tener brotes de sarampión. Piensa también no solo en los niños, que desde luego deben, es la población más vulnerable y la primera a proteger, piensa en los pacientes inmunodeprimidos. La gente con cáncer, pacientes trasplantados, pacientes con VIH, en fin, toda la población que tenemos muy vulnerable, que per se son infinitamente más vulnerables a infecciones oportunistas, a infecciones como COVID-19, como gripe, como lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué pasaría si mezclamos esa población, que es una población que no sabemos qué pasa cuando está expuesta a sarampión, porque esa población, la gente trasplantada, la gente con intensificación de quimioterapia muy deprimida, muy inmunodeprimida, los VIH, esa población no tenemos datos de antes de los 60 porque no existía esa población. Ni estaba desarrollado el trasplante, ni estaban desarrollados los grandes tratamientos de oncología actuales, no existía el VIH. ¿Qué pasaría si esa población tan inmunodeprimida, tan vulnerable, como hemos aprendido con muchas infecciones, qué pasaría si la sometemos a un brote, a una situación de transmisión brutal de sarampión a nivel social? Pues sería sería probablemente catastrófico, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser extremadamente incisivos en la vacunación de los niños, extremadamente incisivos, y no permitir que cometamos los mismos errores que se han cometido en otros sitios por los motivos que hayan sido y tener esos problemas porque no son nada deseables.
La vacunación, claro, es la estrategia, la principal estrategia, ¿no?, para frenar el
brote. Principal y única, la principal y única. Es decir, el sarampión no tiene tratamiento específico. Claro. Entonces, como tienes sarampión, pues tienes sarampión. Entonces, si tienes una neumonía por sarampión grave y necesitas soporte respiratorio, pues tendrás que ir al hospital y recibir soporte respiratorio en la modalidad que sea. Si tienes una encefalitis por sarampión, cuyo pronóstico es muy malo, si ingresarás en el hospital, pues bueno, para tratarte de la mejor manera posible. O si pasados 2, 3, 4, 5 años tienes complicaciones tardías neurológicas que son devastadoras, pues mala suerte, no hay nada que hacer al respecto específico en ese sentido. Por eso, cuando tú no tienes tratamiento específico frente a una patología concreta, no te queda sino prevenir, evitar cogerla. ¿Y cómo evitas cogerla? La manera efectiva, pero no es una opinión, sino es un hecho probado, es la vacunación. Es decir, uno puede hablar de juicios a priori cuando dice, acabo de hacer la vacuna frente a tal cosa. Esta es la única salida. Bueno, vamos a ver que sea eficaz y demás. Pero es que en este caso hablamos de hechos probados. Entonces, en este caso lo único que hay que hacer es algo tan sencillo como lo que hemos venido haciendo, punto, no relajar la vacunación infantil. En ningún caso, y en este caso específico, la vacunación del sarampión conjunto con rubeola y otras, es que es fundamental.
Sí, ya como adultos estamos vacunados, no sé si es necesario algún tipo de dosis de recuerdo o
no,
ya estaría
no,
bien así, ¿no?
No, todos aquellos adultos que hayan recibido al menos 2 dosis y tengan evidencia de ello en su cartilla vacunal, en principio no deben recibir ninguna dosis de recuerdo. Habrá gente que no esté segura, obviamente, que nadie se acuerda de que le pusieron de pequeño,
claro.
¿No? Entonces, todos aquellos adultos que han nacido después de 1957, que tengan al menos 2 dosis, no tienen que recibir nada en principio. Si alguien tiene dudas, lo que tiene que hacer es consultar estrictamente su calendario vacunal. Todo el mundo debe tener su cartilla en casa, ¿de acuerdo? Acceso a ella, consultar con su médico atención primaria si tiene dudas, que en principio le podrá ayudar al respecto. Y si en último término, pues, por el motivo que sea, alguien no tiene la certeza de si está vacunado, si sí o si no, o si me la pusieron, no me la pusieron, perdí la cartilla, porque sea la historia de cada uno. No hay riesgo en recibir una dosis adicional, al menos así lo recomiendan las principales sociedades, de tal manera que el mensaje sería, está la gente que tenga al menos, bueno, al menos no, las dos dosis pertinentes puestas, como corresponde, en principio está perfectamente protegido, no tiene que hacer nada especial. Y si tiene dudas, que mire su calendario, vamos, su cartilla vacunal, o que lo consulte con su médico de atención primaria para que le ayude al respecto en ese sentido.